Y con esta sintonía damos paso a Corresponsalía Internacional. Y es que entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre tenía lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la 28 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP28. Es a esta conferencia a la que queríamos acercarnos en la sección de Internacional de hoy, de la mano de Ander Moraza, politólogo y colaborador de esta casa y otros medios, a quien ya tenemos en los estudios. Egunon, Ander.
Egunon.
Egunon. Bueno, nos acercamos a esta COP28 que duraba casi 2 semanas y para empezar nos gustaría hablar de su sede, los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países que más combustibles fósiles explota y que ha sido acusado de hacer greenwashing con este rol de anfitrión.
Sí, al final no creo que sea una sorpresa el hecho de que uno de los países que más petróleo produce y que más mira también por los intereses de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, pues haya intentado hacer pasar pues una reunión en la que de hecho ha intentado vender más productores y más producción de petróleo haciendo su sede con esta organización.
Uh-huh. ¿Y cómo se ha desarrollado este proceso y cuáles han sido los ejes centrales de los debates?
El eje sobre todo ha sido la reducción de petróleo, pero el gran problema que hay con esta organización es que no ha habido ningún mecanismo de fiscalización de la ciudadanía para saber cómo se podía gestionar las negociaciones. Uh-huh. Lo que ha ocurrido al final ha sido que los principales países productores, aparte de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, etcétera, Estados Unidos y China no han ido, al igual que Rusia, si mal no recuerdo. Así que también deja en muy mal lugar el cambio que se pueda llevar a cabo. Pero sobre todo implica que si no ha habido ninguna forma de poder fiscalizar estas negociaciones, no ha habido tampoco manera de poder asegurarse que se vayan a cumplir. Se ha llevado a cabo una negociación en la que se va a gestionar una reducción del 50% para que sea una producción de cero en 2050. Pero eso no tiene sentido teniendo en cuenta que, por ejemplo, estos mismos países están invirtiendo la misma cantidad o incluso más en petróleo, lo que implica que de momento esos cambios no parece que se vayan a llevar a cabo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegan en estas organizaciones, en estas reuniones? No es tan importante. Lo que es importante es que eso después tenga mecanismos que aseguren que se van a cumplir. De la misma forma que en otras ocasiones, en las anteriores cumbres climáticas, es COP28 porque ha habido 27 previas. Y claro, no da igual cuáles hayan sido las conclusiones a las que se llega, porque después simplemente se llega a la siguiente, llegaremos a la 29, en la que estamos viendo que no habrá ningún cambio trascendental. Uh-huh. Y esto no tiene que ver con una maldad intrínseca, pero bueno, es desde luego una falta de compromiso, pero no es que sea una maldad como tal, sino que no hay una forma real de hacer que unos países que en esencia además no son democráticos vean forzado el brazo para cambiar su forma de producción.
Uh-huh. Y bueno, parece que ha sido un proceso, ¿no?, en el que ha habido una gran dificultad para fijar acuerdos. ¿Cuáles han sido finalmente los acuerdos recogidos?
Los acuerdos han llegado sobre todo a lo comentado antes, reducir a un 50% la producción de petróleo en los años siguientes con la expectativa de que para 2050 no haya producción de petróleo. Eso sería algo, una muy buena noticia, si no fuera por lo que digo, los principales países productores no han ido. Los otros principales países productores en Oriente Medio están invirtiendo la misma cantidad en petróleo y encima Al Jaber, el presidente de la OPEP, lo que ha estado diciendo es básicamente que no había ninguna evidencia científica de que el petróleo sea la causa del cambio climático o que los combustibles fósiles sean, uh-huh, en esencia, pues el gas también, causantes del cambio climático, lo cual también da una idea de hasta qué punto están dispuestos a llevar a cabo un cambio, si están dispuestos a negar incluso la realidad misma con tal de no perder sus beneficios. Y las alternativas que se han ofrecido desde Europa no son mucho mejores. Al fin y al cabo, ha habido 57 países, ahora mismo el número no me acuerdo, por desgracia, pero Francia entre ellos, en los que la alternativa que se daba era pues la energía nuclear, lo uh-huh. cual es verdad que no es contaminante, pero sí que nos ha demostrado que en caso de cualquier pequeño problema puede haber una crisis climática de 100 veces superior con la explosión uh-huh. de una sola central. Así que no, las conclusiones que se sacan de aquí no son para nada halagüeñas. Es decir, a todas luces, esto se ha mostrado como simplemente un escaparate que sirve para que todo el mundo se dé palmaditas en la espalda. Y insisto, esto se debe precisamente a que no ha habido una posibilidad, ninguna posibilidad, de que esta reunión sea fiscalizada por la ciudadanía o que organizaciones sociales tengan voz ahí.
Y bueno, y esto consta de 8 planes de acción, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué es el Fondo de Pérdidas y Daños?
Sobre todo, este tipo de planteamientos que se han llevado a cabo tiene que ver con cómo se puede gestionar los cambios estructurales que se vayan a llevar a cabo a nivel económico, pues con las reestructuraciones, o qué tipo de problemas puede haber a nivel climático en caso de que pueda haber cualquier tipo de problema en ese aspecto. Uh-huh. Pero claro, no es importante cuáles son esas conclusiones, porque en última instancia lo que se está viendo es que no se van a aplicar. Esta organización, esta cumbre, lo que ha demostrado simplemente es que son simplemente pautas para blanquear un sistema de producción petrolífero y gasístico y hacer la apariencia de que esto no es una crisis climática, sino pues un pequeño contratiempo que puede ser gestionado con el tiempo y no queda tanto tiempo. Uh-huh. El gran problema aquí no es solo cuáles pueden ser las soluciones que se plantean, porque si se plantean en un marco en el que no se va a alterar el modo de producción de energía, en el que no se va a plantear otro modo de producción y de propiedad privada fiscalizada por la ciudadanía, no tiene ningún sentido plantear ningún tipo de alternativa dentro de lo que es una producción petrolífera. Uh-huh. Si lo que está llevando a cabo la crisis climática es la forma contaminante de petróleo, de gas, si esa forma de producción está llevada mediante manos privadas y si no estamos dispuestos a cambiar ninguna de esas dos características, poner parches a algo que es el causante principal es poner tiritas a una metástasis. No tiene ningún uh-huh. sentido.
Uh-huh. ¿Y qué medidas recoge el acuerdo que lo hagan efectivo?
Las medidas vienen a ser eso, una serie de pautas por las cuales cada país, en base a sus características, en base a sus necesidades, debe ir reduciendo progresivamente sus emisiones. Pero claro, insisto, aunque las medidas estén bien, no hay una forma real de asegurarse. Todas esas son simplemente indicaciones, son medidas opcionales que se pueden llevar a cabo en base a lo que necesite cada país. Si no hay una forma real de obligar a los países, si no hay una forma real de multar a los países que lo incumplan, en última instancia, pues nos quedamos como estábamos. Uh-huh. Por tanto, esto es importante en un sentido de observar las instituciones. No es que la COP haya sido simplemente una farsa. La COP funciona. Todas las instituciones internacionales funcionan. Sí, y de hecho, no hay ningún poder internacional que vaya o deje de ir a una institución creada porque sí, todas tienen su importancia. La cuestión está en cómo y quién las utiliza. Y en este caso se está viendo que tiene importancia porque los grandes poderes empresariales con representación de los estados han ido ahí para intentar gestionar sobre todo las formas en las que van a llevar a cabo su producción. Uh-huh. Lo importante es que organizaciones sociales van también ahí.
Uh-huh. Y Y bueno, ¿y cuáles han sido las críticas recibidas por colectivos y organizaciones ecologistas?
Pues vendría a ser un poco la falta de democracia. En última instancia, si realmente se tiene la intención de cambiar la forma de producción, si realmente se tiene la intención de mejorar la crisis climática, también tienes tú mismo la aspiración de dar voz a las personas y a las organizaciones que llevan años, décadas, ofreciendo alternativas, gente con una preparación exhaustiva con respecto al cambio climático y a las medidas ecologistas, pero no se les ha dado voz precisamente porque no interesa. Y esto también es doblemente sangrante teniendo en cuenta que son estados los que han ido ahí, es decir, estados que a priori bajo un funcionamiento democrático también deberían dar representación a sus mismos representados, pero no ha ocurrido así. Lo que muestra, pues eso, la intención de al fin y al cabo no alterar nada. Por eso, insisto, es tan importante dar el peso que merece a la participación colectiva, porque si algo realmente no molesta y realmente no sirve para nada, se le puede dejar ir, como de hecho ha hecho la OPEP con los países europeos, por ejemplo, que no han puesto ninguna pega a que todo siga como está. En cambio, sí han negado la participación de organizaciones sociales, porque sí se puede cambiar todo este panorama. Por eso, otra de las críticas, por ejemplo, también está en cómo no se ha dado ninguna alternativa sostenible, aunque sean manos privadas. Es decir, lo que hemos comentado antes de las centrales nucleares. Cuando la alternativa son las centrales nucleares, también tenemos que tener en cuenta que ha sido una alternativa que está en manos privadas. Francia tiene una energía nuclear pública muy importante, que eso también tiene que ver con su propio interés, pero cuando se está dando esa alternativa de centrales nucleares se refiere a empresas privadas que buscan potenciar la energía nuclear. Es decir, lo que ha sido no es más que un reparto de pastel entre entidades privadas cuando no había la menor intención de cambiar el sistema de producción ni las dinámicas contaminantes.
Y bueno, si miramos los acuerdos tomados en anteriores ediciones de la COP, claro, ¿con qué credibilidad se cuenta?
Claro, no es que haya habido una gran credibilidad, en verdad, ¿eh? Es decir, desde la propia Unión Europea, parangón de derechos humanos, libertades y bienestar, tenemos a Wopke Hoekstra, que ha trabajado anteriormente para fondos buitre y organizaciones privadas, también de carácter extractivista, y que ahora está como encargado comisario de Acción Climática, perdón. Y claro, eso también muestra la infiltración que hay dentro de los lobbies y el interés que hay para que las personalidades que representan a las propias instituciones democráticas no puedan movilizarse. Es decir, lo que sirve muy bien esta cumbre para ver es cómo desde los poderes privados siempre se intenta detener cualquier intento de movilización social y movilización democrática, porque sí sirven para cambiar las cosas. No es de recibo pensar que se van a gastar tanto dinero, van a intentar mover tanto dentro de cada institución, dentro de cada país, para que nadie se mueva, si eso realmente no sirviera para que se les parara los pies. Por tanto, es también un manual para que en verdad sí tengamos seriedad a la hora de ofrecer nuestra credibilidad a las organizaciones sociales que luchan contra el cambio climático, porque sí son una herramienta para intentar parar los pies a todas estas empresas privadas y, pues bueno, en representantes políticos que cabalgan sobre el cinismo, vaya.
¿Y se han llegado a cumplir los acuerdos de las ediciones anteriores?
Evidentemente no. Sí que ha habido pasos en ocasiones con buena voluntad, pero jamás se han conseguido ni siquiera acercándose a todos los objetivos que se han propuesto. Insisto, porque no hay una forma real de fiscalizar esos cambios. Si cada vez que se intenta organizar una movilización o un proceso participativo constituyente sobre cómo se debe producir, con qué energías, o no se les da representatividad o se les tacha de locos o directamente se les encarcela. No olvidemos que aquí en España, también parangón de la democracia y de las libertades individuales, por supuesto, a unos activistas climáticos se les está imputando ahora mismo por haber tirado pintura biodegradable al Parlamento. Uh-huh. Y claro, esa es la reacción que se gesta para no dar voz a las alternativas ecológicas.
Uh-huh. Pues bueno, Ander, no sé si quieres añadir algo más.
¿En qué sentido?
En lo que quieras.
Bueno, que no creo que haya que perder la esperanza. Siempre se intenta que caigamos en un cinismo y en una apatía, pues de que aquí ya no hay nada que hacer, que está todo el pescado vendido y que pues nos vamos todos a tomar por saco. Pero lo cierto es que si son precisamente estas organizaciones privadas y extractivistas las que intentan imponer esa visión del mundo para que nos desmovilicemos, pues precisamente yo creo que es de manual también que tengamos que hacer lo contrario, porque solamente mediante esa apatía consiguen ganar los beneficios y la contaminación y también la influencia que ganan. Así que creo que hace falta hacer más caso a las organizaciones ecologistas, a las que por lo general catalogamos de hippies descerebrados, y nos reímos cuando lo cierto es que conviene que intentemos tener luchas unidas con todos los frentes para poder intentar cambiar todo esto. Pero bueno, es tan fácil decirlo y tan difícil de organizar.
De llevarlo a cabo, ¿no? Pues bueno, Ander, si no quieres añadir nada más, lo dejamos aquí por hoy, si te parece.
Perfectamente.
Bueno, es que ricasco, Ander.
Suey.
Agur.